Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hora de la mañana en el radio, vamos a ver lo que aguanta la voz porque hace un frío que pela en Madrid. Es que no se puede salir a la calle. Vamos a contarles cómo está el tiempo porque está de aupa. Hay 13 provincias todavía en alerta por un temporal de frío, de viento y de nieve en las zonas altas. Va a durar todo el fin de semana, hasta el lunes. Va a haber rachas de hasta 90 kilómetros en Aragón, en Cataluña y en Castellón. O sea, estaban esperando a Luis Herrero, que con que quiere subir de Madrid, ¿eh? Porque no va a poder ir a Castellón. Bien, en Baleares y en general en la parte norte del Mediterráneo, olas de hasta 5 metros, que ahí no es muy común. La cota de nieve sobre los 500 metros, es decir, que va a nevar prácticamente en cuanto se suban a una silla. O sea, eso en todo el norte. En Galicia a partir de 1000, pero también hay muchas zonas altas en Galicia. Alerta amarilla por bajas temperaturas de hasta 6 bajo cero en el interior de la península, muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Así que cuidado. Ahora tenemos aquí en la capital de España, bueno, de lo que llamamos España, 1 bajo cero, pero no vamos a pasar de 6 u 8 grados a lo largo del día. Máxima 20 grados, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y la mínima Ávila, Soria, Segovia y Teruel, el pelotón del pasmo, los clásicos, 4 bajo cero. Hasta aquí el tiempo, frío. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias que nos trae siempre esta hora el Santander. Son las 7 y 3 minutos. Ayer, por fin, salió el toro. Salió Bárcenas. Es una metáfora bien intencionada. Pero, ¿cómo ha salido el toro? Salió fuerte, derrotando en tablas, se cargó un burladero, tuvieron que venir los carpinteros, que es una de las profesiones más sorprendentes que existen en la vida. O sea, ser carpintero en las ventas, que es cuando llega un toro, le pega un castañazo a las tablas y ya están preparadas para que salten y se puedan volver a poner. Pero saltan, el toro a veces entra por el callejón. Ahora está prohibido que haya gente en los callejones y en Madrid solo llevan a rajatabla, pero antes era tremendo. Entraba el toro por el callejón, no digamos fuera de Madrid, iba saltando. Toda la gente del callejón va cayendo de cabeza al ruedo con gran algazara de los que han pagado su entrada y están a salvo. Pero el momento en que llegan los carpinteros con sus delantales, llevan ahí pues sus trozos de madera, llevan sus martillos, sus escoplos y tal, y mientras el toro se va por un lado y spring, clink, 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 tratando de poner otra vez aquello, en fin, con una cierta protección, claro, no es, normalmente el toro vuelve a hacerlo, dice, ya ve que eso se rompe y entonces boom, mete el cuerno y claro, los cuernos son afiladísimos, va, y te levantan otra vez. Cuatro y tal. Y ahí está otra vez el carpintero con su ayudante y con su delantalito, así modelo masónico, pero como con la hoz y el martillo. Una cosa tremenda, entrañable absolutamente. Bueno, pues así ha salido Bárcenas. El problema es que no había carpintero. Y ayer, por si acaso alguien había olvidado que era el tesorero del PP, le pegó una cornada a Mariano. Bueno, le tiró un derrote, para ser exactos. Cornada ya es cuando cala, cuando entra el cuerno. Derrote es cuando el toro lo intenta. Lo intenta, a lo mejor te da un revolcón. Y dicen los castizos, ¿pero ha calado o no ha calado? Quiere decir, ¿le ha metido el cuerno? ¿Hay sangre o no hay sangre? Pues no se sabe, porque Mariano ni siente ni padece. No es seguro que tenga sangre. A lo mejor tiene savia vegetal. Pues claro, no se nota. Si va de verde oliva y tiene savia vegetal, lleva un cornalón y sin embargo el público pues no lo ve. Pero vamos, que ha salido con ganas y nos va a dar una campaña electoral entretenida.
5.000 universitarios buscan una oportunidad para trabajar en la mejor empresa, la tuya. Si eres PYME, en Banco Santander, junto con las universidades, apoyamos a tu empresa con 5.000 becas Santander Universidades de prácticas profesionales en PYMES para que tu negocio pueda contar con el talento de miles de universitarios que buscan su primera oportunidad. Inscribe tu empresa en becas-santander.com antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas.
Luis Bárcenas comparece hoy en la Audiencia Nacional tras depositar los 200.000 euros de fianza y salir de la cárcel de Soto del Real sobre las 10 de la noche. En medio de una gran expectación mediática, el extesorero del PP ha dicho, tras permanecer 19 meses en prisión, que no se arrepiente de nada y ha vuelto a reconocer una contabilidad paralela gestionada por él y Álvaro Lapuerta. Aunque ha dicho que no tenía ningún mensaje para Mariano Rajoy, hacía estas declaraciones.
No tengo ningún mensaje para Mariano Rajoy, hombre, yo sí tengo que decir que, en fin, que yo le he hecho caso y, en fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y de hecho, caso que ha sido fuerte. Hay que saber asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma, sean equivocadas o el tiempo te diga que han sido equivocadas o no, pero no me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí ni nada tiene que temer en estos momentos. El Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos.
Jospe, falta decir, María Dolores, dice, no tiene nada que temer de mí, de momento. Ya se sabe el SMS que en cualquier país civilizado del mundo le hubiera costado la cabeza al presidente del gobierno. Luis, resiste, sé fuerte. Bueno, pues bien, Luis, sé fuerte, te entiendo, mañana te llamaré. Mañana, pues a lo mejor es mañana. Pero desde luego año y medio lo han tenido ahí en el saladero, en prisión preventiva, en lo que es un caso absolutamente de abuso de poder típico de los jueces de instrucción españoles. ¿Por qué lo han soltado? O porque lo tenían. Es decir, no hay ninguna razón, no ha cambiado nada en este año y medio. Ha cambiado que al juez Ruz a lo mejor le iban a prorrogar el cargo y ahora no se lo prorrogan. Pero esto es una interpretación mía que tiene que valer como cualquier otra. Cuando hay una arbitrariedad tan evidente, cuando todos los hijos de los Puyol, y además los Puyol, andan libres y no han entrado ni una hora en la cárcel, y está hasta año y medio, es evidente que el mismo juez, llevando las mismas causas, que aquí hay una discrepancia evidente, y es que lo de sé fuerte porque te voy a crujir, ¿se entiende? Pues ha sido fuerte. Ahora ha salido fuerte el animalito, ¿eh? Esto se dice también en los toros. Lo siento por los no taurinos, pero es que los toros están llenos de metáforas y de situaciones aplicables a la política española. El toro que sale, se planta en el centro del ruedo, levanta la cabeza, como ayer Bárcenas, que salía con la cabeza muy alta. Uy, ese toro para bajarle la cabeza, dice el peón. Puf. Y entonces levanta la cabeza y ventean, como si oliera. A ver, sombra, sol, a ver, ¿a por dónde voy? Y en cuanto, ¡bum!, se arrancan ya a un lado una vez a velocidad vertiginosa que tiene ese criminal, asesino, que es el toro. El toro de Lidia es un animal asesino, está para eso. Está para matar al humano si se deja, y si no, para que el humano lo mate a él, no hay alternativa. Bien, o sea, como la política, más o menos. Bueno, pues ha salido el toro, ha venteado el horizonte, le ha gustado, de frío en las ventas, pero cielo raso, despejado, Madrid, bonito, velasqueño, ahí está el reloj, funciona, dice, bueno, y después de año y medio, ahora me toca a mí. Os esperan 8 meses de elecciones y los voy a disfrutar. Yo creo que hubiera sido mejor que el juez Ruz el polígrafo de Conchita. Lo que pasa es que por ese polígrafo hubiera tenido que pasar alguna... el grupo dirigente del PP. Pero es una opinión. Bueno, aquí en cada casa tienen su lío. Ayer Zapatero, como siempre que Bono empieza a enredar. Siempre en las peleas de colegio hay uno que se mete en líos. Pero nunca es el que la organiza. Siempre hay un liante. En el ser una vez el hombre, hay un tipo pelirrojo que siempre está estropeando la civilización humana. O sea, está en Egipto. Bueno, pues está en Egipto, están los esclavos cargando las piedras y llega el pelirrojo, que es un egipcio borde y pelirrojo, y con un cuchillito corta la cuerda, de ¡bam!, se caen las piedras y mata a 100 esclavos. Ala, tal. Pero es que en Babilonia están haciendo la Torre de Babel y el tío es el que les abre el oído y los confunde para que aquello acabe como el rosario de la aurora. En el Mar Rojo anima a los egipcios a que se metan en el Mar Rojo cuando llega tal, y así se pasa toda la vida. Es un malmete, que dicen en Madrid, es un liante. Ese es Bono. Entonces Bono primero pone a Zapatero en danza. Zapatero, que tenía una carencia clara de foco, necesitaba la luz, pero la luz de la tele, pues está encantado. Bueno, Zapatero con esa cara que nunca sabes si ha acabado ya de metabolizar el peyote o el hongo alucinógeno, porque sigue teniendo esos ojos de alucinado. Está entre Don Quijote y los Tarahumara. Y no sé, dice, bueno, ¿se habrá disuelto ya el peyotl en la sangre de este animalito o no? Pues no se sabe, porque sigue teniendo esa cara con esa sonrisa un poco de tonto, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero una sonrisa tonto. Bueno, no es un tonto malo, pero tonto. O sea, vamos, que muy listo no parece. Ahora, movido por Bono, es un liante. Aparte de que él no es tan tonto como parece, es que engaña esa sonrisita, luego detrás anda que no ha dejado cadáveres. Este ha pegado unas cornadas también en el ruedo de las ventas, de aquí te espero. Bueno, total, que ayer salió y dispuesto a enterrar a Pedro Sánchez. Pero vamos, pero como el frío este va a enterrar mi laringe de un momento a otro. O sea, es que salió y sin decir nada lo dejó muerto. En esto la veteranía es un gran. Claro, Sánchez está metido en los deportes de riesgo. Pero claro, al tío que llegó al poder gracias al 11M, le vas a hablar de deportes de riesgo. Con una sonrisa así como bobalicona, como de primo de Forrest Gump, que se negó a darle la mano y a saludarle. Y era un acto conjunto. Dice, pero ve, esas cosas solo pasan en el PSOE. En el PP a lo mejor te meten en la cárcel después, pero hombre, si está en un acto público se saludan por las familias y tal. En el PSOE, cuando sacan el cuchillo, es como Izquierda Unida en Rivas, o sea, no es cuchillo, es daga. Bueno, pues esto pasó.
Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero han evitado darse la mano públicamente tras conocerse la reunión que mantuvo el expresidente del gobierno con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en la casa de José Bono, cita a la que también acudió Emiliano García Page. Sánchez y Zapatero coincidían en la presentación del libro de Jordi Sevilla junto al exministro del PP, Josep Piqué, mientras Susana Díaz, que hoy podría anunciar elecciones en Andalucía para el 22 de marzo, afirmaba que apoya a Pedro Sánchez en estos momentos difíciles.
¿Por qué no se ha dado la mano con el señor Zapatero?
Bueno.
¿No se anima a darse la mano con el señor Sánchez?
Ya me doy un abrazo todos los días, creo.
Pero mi secretario, Pedro Sánchez, sabe que tiene todo mi apoyo, mi ayuda y mi colaboración en un momento, por cierto, muy complicado.
¿Qué le acabo de crear yo? En un momento muy complicado, porque como lo voy a tirar por la ventana, dice, pues que sepa que en la abajo voy a ver si consigo que me presten un SAMUR de Madrid, porque el de Andalucía no funciona. Pero voy a ver si... Con el SAMUR de Madrid le curamos. Es que es tan grande. Se va a romper tantos huesos el pobre. Ni tirolina ni tirolino. Mi apoyo en estos momentos tan difíciles. La única dificultad es la que le ha creado su partido. Bueno, pero la política es así. Y en el PSOE también hasta el rabo todo es toro. Alfonso Guerra había dejado la política. ¡Quia! Este dejará la política cuando esté en el más allá. Este es como Bono, estará enredando hasta el día de su muerte y liará el confesor y montará un follón en el cementerio civil. O sea, ¿por qué? Pues porque es su naturaleza. Pues es así, como el escorpión y la rana, pues este es escorpión. Ayer le metió, no sé, además usa una revista pesadísima, la escribe Tezanos. Tezanos, la prosa de Tezanos es, no sé, ¿cómo compararla? O sea, es como si a usted de postre, en vez de un tocinillo de cielo, le ponen un adoquín. Y entonces usted trata, con el cuchillo, el tenedor, de fragmentar el adoquín, aunque sea para hacer como que lo paladea, como si fueran piedras del Ebro, y dejarlo en el plato, un anoréxico cualquiera. Pero claro, el problema es que el adoquín no hay manera de digerirlo. Bueno, pues la prosa de Tezanos es así. O sea, es de una densidad de adoquín. Ahora, si te pegan un adoquinazo en la cabeza, amigo, el adoquín entonces adquiere una elocuencia extraordinaria. Esto es lo que pasa.
Tras conocer la reunión, la revista Temas de Alfonso Guerra publica un duro artículo de José Félix Tezanos en el que critica las tentaciones conspirativas de Zapatero, que ayer evitaba la polémica. Bajo el título El fantasma de ZP, dice que genera preocupación y perplejidad en el PSOE y que supone echar más leña al fuego. La socialista Luz Rodríguez también criticaba duramente el encuentro, mientras Carmen Chacón, que podría volver a presentarse a las primarias, decía que Zapatero puede reunirse con quien quiera.
No entiendo a santo de qué se reúne el expresidente del gobierno socialista con los dirigentes de Podemos. Sinceramente, me parece un sinsentido político. Una reunión inadecuada, una reunión inoportuna y una reunión que no tiene ningún sentido político. Y lo digo como una persona que formó parte del gobierno de Rodríguez Zapatero.
Solo diré que Mariluz Rodríguez es una persona a la que tengo mucho afecto, a la que quiero mucho, que colaboró en mi gobierno. Me ha llamado esta mañana, hemos hablado y ha ido muy bien la conversación. ¿Tomaremos un café? No, en absoluto, por favor.
¿Cree que hay división en el partido?
No.
¿Piensa hablar con Pedro Sánchez?
Se habló muchas veces.
Y creo que el presidente de gobierno puede tener reuniones con quien quiera, estaría bueno.
Hombre, no estaría bueno. O sea, si el presidente del gobierno se reúne con Josu Ternera, estaría malo. Karma. ¿O será Carmencita? Pues se acuerdan que fue andaluza por, me parece que fueron 6 horas, que de pronto Carmen Chacón se acordó de que un abuelo suyo venía de Almería. Y entonces, catalanista ella, pero buscando ser una candidata nacional española, hombre, ya la habían hecho ministra de Defensa con el bombo, capitán, mande firmes, que, o sea, con un aire marcial que estremecía. Y entonces, de pronto, cuando quisieron colarnos y nos colaron la basura del Estatuto de Cataluña, que es el origen de todo este proceso, todo viene de ahí, pues Carmen Chacón y Manuela de Madre y el padre y el otro y la que se parece a Gracita Morales y tal, pues todas se vistieron de andaluzas, como Bienvenido Mr. Marshall. Y claro, esta era catalana y de Quebec, entonces claro, ser andaluza, canadiense y catalana es un poco difícil, ¿eh? Bueno, pues se plantó unas horas, no estuvo ni siquiera un día, en el pueblo de sus ancestros, que no ha vuelto a pisar. No sé qué le dirían, pero no lo ha vuelto a pisar. Le faltó ya vestirse con el traje de gitana, de falalaes que se decía antes, que no sé cómo le quedaría. Bueno, después del embarazo, pues hay que tener cuidado con ciertos trajes, pues estos trajes marcan mucho. Claro, pues no siempre hay que quedarse airosamente. Ahora, seguro, Susana Díaz, lo mismo se pone eso que se pone el peto del picador. O sea, le da exactamente igual. Pero esta es más presumida. Pero, ¿cómo que el presidente del gobierno se puede reunir con quien quiera? Pues con quien quiera, no. O sea, con Al Capone, no. O sea, con Putin, según y cómo. Con Fidel Castro, solo para que suelte presos. Hombre, Carmeta. O Carmencita. No. Fotis, o sea, ¿qué dices? Lo que pasa es que esta era la candidata de Griñán y de Susana. Así pasan las cosas en la política. Esta era la candidata a la presidenta del gobierno de Susana Díaz. Y las cosas han ido de tal manera que ahora, pues la cosa va al revés. El gran apoyo de Susana que tuvo, de Susana y de Griñán, pero la fontanera de Griñán era Susana Díaz. El gran apoyo de Carmen Chacón fue Andalucía. Y claro, se acuerda. ¿Y de quién era ministra? Pues de Zapatero. Total, que ahí están. Como Felipe apoya a Susana Díaz en guerra, le atiza a Zapatero. Como Zapatero apoya a Susana Díaz, pues la ministra de Zapatero le atiza a Zapatero. ¿Y quién defiende a Zapatero? Carmen Chacón. ¿Y quién atacará a Carmen Chacón? Pues supongo que Marina o Rubalcaba de un momento a otro, pero eso estará al caer. Rubalcaba no, porque Rubalcaba sobrevive siempre. Está, por cierto, huido. Yo no sé. No sé muy bien. Es que no conocemos ninguna afición de Rubalcaba. Antes, pero hace años, iba al fútbol. Yo siempre pensé que era un agente del Barça en el Madrid. La prueba es que en cuanto ha dejado el gobierno, ha dejado de ir al fútbol, al Bernabéu. ¿Por qué? Hay mucho que explicar. Bueno, el caso es que un fantasma recorre España, que es el de Podemos. Del comunismo, decía Marx en el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa, como decían nuestros ancestros, la Europa. Bueno, pues la España está recorrida por el fantasma de Podemos. Y en Podemos les han pillado en tal cantidad ya de corrupciones y de corruptelas, estos que vienen a limpiar la política, que es que, vamos, no saben por dónde salir. Y Monedero sigue sin explicar de dónde sacar la moneda. Ni la que se inventó, ni la que disfruta. Y cuanto más se explica, peor va la cosa. Pero eso sí, siempre chulo. Yo no sé con un padre tan bueno ha salido esta criatura.
Juan Carlos Monedero sigue sin dar explicaciones de los 425.000 euros que cobró de varios países latinoamericanos por asesorarle supuestamente en crear una moneda. Según publica El País, un grupo de españoles ha creado una rama islámica en Podemos. Entre sus miembros, Raúl González, de una ONG musulmana y que, preguntado por la homosexualidad, evita pronunciarse. Íñigo Errejón ha invitado en Twitter a los militantes del PSOE a la manifestación de Podemos en Madrid del 31 de enero. Monedero, en Cuatro, se comprometía a mostrar a regañadientes las facturas si Venezuela le da permiso.
Si el dinero entra en cuentas fiscalizadas por el Banco de España,
pues
ahí están las cuentas.
¿Nos puede enseñar las facturas de
pues
sus pagos?
Fíjate, yo no tengo ningún tipo de problema. Tú le preguntas a un médico que ha atendido a un paciente y
no,
dice, enséñeme.
Usted no es un médico, usted es un médico. Usted es un político que acepta. Si nos puede documentar
Fernando,
esas explicaciones que está aceptando dar.
Pues
eso es lo que le estamos
pidiendo.
¿Cuándo nos lo va a documentar?
Pues en cuanto las personas que han hecho la gestión digan, oye, no tengo ningún tipo de problema.
O sea, que tienes que pedir permiso. Tan turbio es el origen del dinero que te tiene que dar permiso el gánster que te lo ha dado. Es que aún no han llegado, ¿eh? Llevan unos meses, un año de vida al partido y un año y un mes llevan de exposición a la opinión pública. Como esto todo. Pues claro que las tengo, pues enséñalas. Y ya este ya no habla de los homosexuales. Desconozco si piensan ahorcarlos, como sus amigos iraníes, sus patrocinadores. No sabemos. En fin, vamos a despedirnos con Pablo Iglesias, que ahora hace como que habla griego, como que grita, como que aúlla. Bueno, mejor dicho, como la hiena impla, o sea, el elefante barrita y la hiena impla, que es esa risa que no es una risa, es que impla con HCC. Bueno, pues oigan implar en griego y en español a Pablo Iglesias, olvidándose del truco de hablar bajito para que en vez de llena parezca corderín.
Y al allí estin helada o nomás te sirisa. Estin Hispania o nomás te podemos. Y el piraérgete. Hasta la victoria, Sirisa Podemos, venceremos.
Se le ha olvidado. Es venceremos y convenceremos. ¿Cómo dice onomasteta? Onomasteta. Pues te van a dar onomasteta, pero vamos, bien, bien. ¿Y de Tania qué? Porque dicen que han roto. Mejor dicho, dicen que hacen que han roto. Es que el panorama es delicadín, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo está el tráfico en este día de frío pre-siberiano. Lubyanqués, onomasete Lubyanka, que diría el compañero de Siriza Podemos. Silvia, muy buenos días.
Buenos días, Federico. Hasta ahora en Madrid encontramos las habituales complicaciones, especialmente en los accesos de la M30 a la altura del puente de Vallecas hasta O'Donnell y también en Ventas, y tráfico denso en el paseo de Santa María de la Cabeza y en la Avenida de América. Ya en el centro de la ciudad las principales complicaciones están en la calle Santa Engracia, la confluencia con la Plaza de Cuatro Caminos, y en las calles Raimundo Fernández Villaverde, Segovia y Gregorio Marañón. Comprobamos ahora cómo se circulan por el resto de carreteras españolas. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones a causa de la nieve. Lo más importante en la red principal son obligatorias las cadenas en un puerto de montaña, San Glorio, en la Nacional 621, en la Comunidad de Cantabria. Además, está prohibida la circulación a los vehículos pesados en León, en la Nacional 625, en el puerto de Pontón, y deben circular con precaución a esta hora en la red principal, especialmente en calzadas de la provincia de Burgos. En cuanto a la red secundaria, están cerrados 20 puertos de montaña y son necesarias las cadenas en otros 30, especialmente en Asturias, en Cantabria, León, Burgos y Comunidad Riojana. Al margen de estas incidencias motivadas por la nieve, tenemos ya hasta ahora retenciones, lo habitual en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 2 entre Alcalá de Henares y Torrejón, en la M40 desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, y en Pozuelo y en los túneles del Pardo, sentido A1, y en la A6 entre Majadahonda y La Florida. Y también en Barcelona tenemos retenciones en la C58 en Badía del Vallés y en la B10 en la capital en dirección al Nudo de Llobregat.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro, y ahora vamos a contarles una buenísima. O sea, una de risa y otra de pena, del Partido Popular. Hay una convención nacional del PP, todavía se llama Convención Nacional del PP. Bien, es verdad que ya en muchos sitios no ponen banderas españolas. No se vayan a molestar los nacionalistas. Ya saben, Mariano es un patriota, vamos. O sea, están, no sé, el gran capitán, Galdós en su juventud, Cervantes y Mariano, españoles por antonomasia, ¿no? Bien. O sea, nada. Bueno, pues en las convenciones nacionales, en tiempos de Aznar, la bandera española estaba por todas partes. Y cuando Rajoy estaba en la oposición, recordemos la mayor manifestación de la historia de España, 1,5 millones de personas en Madrid, todos con banderas españolas de todas las autonomías. Y iba, desfiló entre Ortega Lara y María Sangil, este gran traidor, porque hace falta ser traidor para desfilar en un mar de banderas españolas con María Sangil y Ortega Lara y luego portarte como se ha portado Mariano. Pero luego Mariano tiene lo que llaman en el partido las niñas asesinas. Las niñas asesinas son Sorayita y Mariloli. Y Sorayita quiere ser la sucesora, si le va muy mal en mayo, la candidata a las generales del Partido Popular. Mariloli no acepta a Sorayita. Es más, no le gusta. Es más, la detesta. Y claro, en la convención la organiza el partido, no el gobierno, y por lo tanto lo ha hecho hospedar. Y ha colocado a Soraya, a pesar del aplauso de los siervos de Soraya, que es una nueva forma de servidumbre de la gleba. O sea, es gente que no es exactamente esclava, pero no es totalmente libre. O sea, que están enfeudados a un patrón, por ejemplo, Alfonso Alonso, que ya la diputan presidenta. Pero la otra la ha puesto a hablar. Gran discurso de Soraya justo después de comer. O sea, entre los hipidos, algún eructo disimulado y alguna que otra tajada con el sopor brutal que da habitualmente las comidas de partido. La comida es mala pero abundante y después venga de carajillos y de copas. Y claro, el aperitivo, el vino en la comida, el café con gotas, que más bien son gotas de café en el coñac, y luego dos o tres whiskies, a ver quién aguanta un discurso de Soraya. Y además lee como los picapedreros, catapum, pam, catapum, pam. O sea, es una cosa brutal. Total, que le ha preparado una trampa. Fantástico. Menos mal que las cámaras graban solas, porque si no, no quedaría ni testimonio.
María Dolores de Cospedal y José María Aznar inauguran hoy la Convención Nacional del Partido Popular, a la que también asisten Esperanza Aguirre o Javier Arenas. Coincidiendo con la cita, Mariano Rajoy escribe hoy en La Razón una carta titulada Juntos por un gran país, unidos por una España mejor, en la que señala que ya se ha cerrado la puerta a la crisis. Sin mencionar a Podemos, afirma que el Partido Popular no es un partido improvisado con valores de quita y pon. Soraya Sáenz de Santa María interviene el sábado después de comer, una hora a la que muchos invitados no están presentes. Alfonso Alonso tenía ayer un lapsus y en un desayuno informativo se refería a ella como la presidenta del gobierno.
La presidenta la vicepresidenta del gobierno.
Qué lapsus. Qué detallito, ¿eh? Dice, ¿has visto, Soraya, como lo he dicho? Lo he dicho, ¿eh? ¿A qué ha parecido improvisado? Muy, es que es muy listo. No, no es un partido improvisado, no es un partido de quita y pon, solamente que pone el copago y ahora dice que lo quita. Solamente que estaba contra el separatismo catalán y luego ha estado de perfil. Solamente que estaba contra la ETA y ahora está a favor. Solo que iba a cumplir apenas hasta el último etarra y de 700 ya han soltado 300. O sea, solamente que iban a bajar los impuestos y los han subido. No, de quita y pon no es. Es de quita, simplemente. Había un partido y lo ha quitado Mariano. Ahora, es capaz como haya gente de hacer lo que hizo Alfonso Guerra en Suresnes, cuando salió Felipe, que el momento en que habla la oposición, el tío arrancó el cable del micrófono y no había manera de encontrarlo. Y se desgañitaban los pobres masones de Llopis, que eran masones de los buenos, no de los de Mario Conde, de Berlusconi y tal, sino masones antiguos y tal, que habían sido malos en su juventud, pero ya eran viejísimos. Iban a hablar y solo se oía. ¡No se oye! ¡No se oye nada! Decía Alfonso. Y llevaba el hilo, lo llevaba en el bolsillo. Es muy capaz de hacerlo con Cospedal, buena es. Yo vigilaría al marido. No, me refiero a que arranque los hilos del micrófono, vamos. Bueno, pero hubo un partido popular que era el orgullo de la derecha española. De ese, Mariano no ha dejado nada. Era el partido de Gregorio Ordóñez.
Hoy se cumplen 20 años del asesinato de Gregorio Ordóñez en San Sebastián. El Partido Popular le ha rendido un homenaje al que han asistido, entre otros, la alcaldesa de Madrid, las presidentas del PP madrileño y vasco o la delegada del gobierno en la capital. Mañana la AVT celebrará una marcha en Madrid contra las políticas antiterroristas del gobierno. Mientras, según el diario ABC, los independentistas de la CUP están ayudando a recaudar dinero para los presos etarras con cuyas familias se va a reunir el endakari Íñigo Urkullu.
Bueno, vamos ahora con el lío morrocotudo que hay en Izquierda Unida. Sabíamos que ahí había mucho follón. Ahora, el personal que había, lo estamos viendo ahora por dónde, por cómo se va. O sea, dice, pero bueno, si este se va a Podemos, ¿cómo sería? Si este es así, ¿cómo será? Bueno, es que detrás del trator de Cayo Lara había segadoras y había guadañas. Aparte de la hoz y el martillo.
Izquierda Unida anuncia hoy si los dos únicos aspirantes a liderar la formación, Alberto Garzón y Nicolás García Pedrajas, han logrado los avales necesarios para las primarias. Mientras sigue la polémica ante una hipotética imputación de Tania Sánchez, un alto cargo del partido próximo a ella, Jorge García Castaño, ha abandonado Izquierda Unida para sumar esfuerzos, ha dicho, de cara a una candidatura de Unidad Popular, en posible referencia a Podemos. La salida de Castaño podría abrir la puerta a una fuga de militantes.
Bueno, y ahora vamos a terminar con Argentina, quiero decir, vamos a continuar con Argentina. Hace un año se dijo que había estado ingresada por problemas psiquiátricos la presidenta de Argentina, pero como ahí mandaron una mafia, la Cámpora, que llama, que es la mafia juvenil, que es con la que se llevan bien los de Podemos. O sea, Cámpora es la que es la patota, ahí llaman a las bandas, la patota juvenil de los Kirchner, y que es pues lo peor de la mafia política. Y lo peor de la mafia en el peronismo es mucho decir. Bueno, estos son los que dominan la tele y los que tienen a Monedero como un gran teórico de la factura sin factura, de la deuda que no se paga y cosas así. Bueno, pues se dijo que la querían envenenar estos porque estaba ya loca, que la estaban volviendo loca, que siempre ha estado muy zumbada, que lo que pasa es que es una criminal. ¿A qué cosas se dijeron? Pero por los mismos que la querían suceder. Pero la tía, que es muy mala, se recompuso. Y aunque con unos ojos de pirada que meten miedo, ahora ha querido explicar el evidente asesinato del fiscal que la acusaba de complicidad en la masacre antisemita de Buenos Aires. 83 muertos y 300 heridos. Pero claro, no es ella. Es una parte del partido. La parte de ella, que ya era una terrorista montonera. O sea, es que estamos hablando de gente dedicada al crimen, para la política, para llegar al poder el crimen. Y claro, esas cosas no se quitan. Pero cuando ha tratado de explicar qué ha pasado con el fiscal, aparte de los datos que vamos conociendo, bueno, pues el lío en Argentina es absolutamente morrocotudo. Por supuesto, la patota, la banda, pues como buenos montoneros, hacen piña, que se dice en el fútbol español, en el vestuario con la presidenta. Como esté muy cerca de alguno, aunque sea la familia, saldrá con un pequeño disparo de un 22 también, que sea un accidente.
Los peronistas muestran su apoyo a la presidenta argentina Cristina Fernández, que ahora dice que el fiscal Nisman no se suicidó y que todo es una conspiración contra su gobierno. En un canal argentino, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, intentó explicar qué hacían el piso antes de que llegaran la fiscal y la juez del caso. En Es la Tarde de Dieter, la diputada del partido opositor, Unión por la Libertad, Patricia Bullrich, criticaba a la presidenta argentina.
El policía, que fue el primero que ingresó, intentó abrir la puerta, no abrió, y esos centímetros que pudo abrir la puerta, vio la mancha de sangre, absolutamente el reflejo de un buen policía, que hace, no toquemos nada, claro. Llamemos al 911.
Parece que la víctima no ha sido Nisman, sino la misma presidenta, que en realidad lo mataron a Nisman para tirarle un cadáver a la presidenta. Ese es un poco, de una manera simple y brutal, la deducción que se hace del Facebook que escribió el día de hoy la presidenta de la Nación.
Bueno, saben lo terrible del asunto, es que a lo mejor también eso es verdad. O sea, mataron a Nisman para proteger al gobierno y de paso para cargarse a la presidenta. Porque claro, esta se descontrola y un día denuncia a su hijo, o a los de la Cámpora, o al niñato ese que lleva el dinero, que se dedicaba a amenazar a los de Repsol y a insultarlos. Insultan a los españoles, o sea, la mafia peronista, cuando no tiene nada que hacer, insulta a España, que es un vicio que tiene. A otros les da, pues, por otros fetichismos y parafilias, a esto les da por insultar a España, es una... Ya me contarán, aparte de perder dinero, ¿cómo se ha hecho allí? Pero, en fin, vamos a la prensa económica con La Casa.